la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 31 de agosto, último día del mes de agosto para darle la bienvenida a septiembre ya a partir de mañana. Un septiembre que llega con una liberación, un poco más de liberación en cuanto al toque de queda que va a partir a las 0 horas en todo Chile, luego de que Tarapacá y la región metropolitana, que eran las zonas que faltaban, las regiones que faltaban por acortar el toque de queda, fueran anunciadas el día de ayer por parte del Ministerio de Salud, que iban a cortar su toque de queda entonces desde este miércoles. Así que septiembre parte con cambio de horario el 4 de septiembre y también con un acortamiento del toque de queda. Buenas noticias sobre todo para el rubro gastronómico, pero que igualmente están pidiendo que ya se elimine el toque de queda. Eso vamos a estar conversando hoy acá en Antes que Nada, pero como siempre les cuento también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 9,2 grados de temperatura, máxima de 17 para el día de hoy, cielos cubiertos, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 11 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Concepción 10 grados, máxima de 13, allá se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt también lluvia débil, principalmente durante la tarde, 9 grados a esta hora, máxima de 14, lo que se espera para esa zona del país donde nos pueden escuchar a través del 99.7. Claro, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El toque de queda regirá desde las 0 horas del miércoles en todo el país. La medida se pudo aplazar luego de que ambas regiones alcanzaran más del 80% de vacunados, Tarapacá y la región metropolitana. Además, el Ministerio de Salud, Enrique París, señaló que las cifras siguen siendo positivas en torno a la pandemia y por eso podría no seguir extendiéndose el estado de excepción que vence el próximo 30 de septiembre. El gobierno aún no logra asegurar los votos para el rechazo del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Entre los 38 diputados oficialistas que votaron a favor del tercer retiro, muy pocos han ratificado esa postura. El ex presidente Lagos rechazó el alzamiento del secreto del informe Valech propuesto por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. El escrito dirigido a la mesa de la convención, además de los dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos, también es respaldado por María Luisa Sepúlveda, ex secretaria ejecutiva, además de los 5 comisionados de la instancia. El presidente del CERVEL dijo no verle destino al recurso de protección anunciado por el ex candidato presidencial Diego Ancalao. Andrés Tagle manifestó que la manifestación del recurso existe y a él le corre un plazo de 5 días para apelar en cuanto al rechazo de su candidatura presidencial. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma que va a permitir la adopción homoparental. Al poner en primer lugar el interés superior del niño, la reforma permite la adopción de los convivientes civiles y prohíbe cualquier diferenciación relativa a la condición sexual de los requirientes. En noticias internacionales, los talibanes celebraron con disparos al aire la salida de Estados Unidos de Afganistán. Mientras tanto, el país norteamericano va a trasladar a Qatar su misión diplomática en Afganistán y afirman que van a trabajar con los talibanes si cumplen sus promesas. 19 personas fueron detenidas en Nueva Zelanda durante protestas contra el confinamiento. Los arrestos se produjeron por violar las restricciones de movilidad y reunión impuestas desde el 17 de agosto para frenar el brote del COVID-19. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y finalmente el inicio del toque de queda se va a retrasar, como les comentaba, a las 0 horas a partir del miércoles en la región metropolitana y en Tarapacá. Así lo anunció ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el reporte que hace el Ministerio de Salud por la pandemia del COVID-19. Y ahí señaló que ambas regiones, las únicas que permanecían con toque de queda desde las 22 horas, finalmente van a poder acortar este periodo luego de alcanzar más del 80% de las personas vacunadas con segunda dosis. Este era uno de los requisitos impuestos por la autoridad para poder modificar el horario límite de desplazamiento. Y en concreto, ya mañana, primero de septiembre, No se va a aplicar la restricción horaria, digo, a las 22 horas, como rige hasta ahora, sino que a partir de la medianoche. Además, el ministro de Salud, Enrique París, señaló que si las cifras siguen siendo positivas en torno a la pandemia, podría no seguir prolongándose, además, el estado de excepción que vence el próximo 30 de septiembre. Por el momento, dice, no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto al Congreso. Sin embargo, es un tema no solamente sanitario, sino que tiene que ver con el Ejecutivo en su totalidad. Si las cifras se mantienen de forma positiva, no va a ser necesario pedir que se prolongue este estado de excepción. Sin embargo, la alerta sanitaria sí la vamos a mantener, dice, porque permite contratar gente, hacer los testeos y aislamientos, y es casi 100% seguro que la alerta sanitaria sí se va a mantener. No se sabe, no está seguro si van a pedir que se extienda, eso sí, el estado de excepción. Por otro lado, en el reporte, el ministro fue consultado si el toque de queda era más una medida de control social que de salud. Y al respecto, aseguró que desde el punto de vista del Ministerio de Salud es una medida sanitaria. Sabemos que cuando la gente tiene la posibilidad de divertirse, tomar alcohol, de convivir, muchas veces, no todos, pierden la capacidad del autocontrol. Se saca la mascarilla, pierden la distancia social, dejan de ventilar. Más en la noche, que hace frío, es una medida sanitaria, explicaba el ministro de Salud, que se ha cuestionado bastante estas medidas durante el último tiempo respecto de si finalmente es un control social o un control más bien sanitario. Así que en ese contexto, el ministro París afirmó que hay que ser prudentes paso a paso, por lo tanto, vamos cumpliendo las metas y las promesas, cuando las regiones cumplan los requerimientos, se van a cumplir. No descarto, dice, que puedan haber avances a medida que las cifras mejoren, pero también podrían haber retrocesos si las cifras se empeoran. Durante el balance, además, se conocieron cambios en el plan paso a paso, que involucra que a contar de mañana miércoles, más de 19 millones de chilenos estarán en apertura inicial y solo 3 comunas del país se mantienen en transición, en fase 2, que significa cuarentena los fines de semana. En tanto, de acuerdo a las cifras presentadas por el MinSal, el 84,66% de la población objetivo ha completado ya su esquema de vacunación a nivel general y en ese sentido, el 90% de la población objetivo ha sido vacunada con primera dosis y dosis única. En el desglose, el 52,1% de mujeres se ha vacunado y el 47,7% de hombres. Con todo, el total de personas vacunadas en Chile al 29 de agosto eran 13.680.747. Por supuesto, hay que seguir avanzando en este proceso de vacunación para no solo tener mayores libertades, sino que también tener más seguridad sanitaria respecto a evitar contagios, o más que evitar contagios, ingresar gravemente a unidades de cuidados intensivos. Así que buenas noticias sobre todo para el comercio, que se acorta el toque de queda, pero ya por supuesto desde el ámbito sobre todo gastronómico, de los bares, de los pubs, están pidiendo que se quite el toque de queda. 6:38.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y este miércoles, el proyecto que permite un cuarto retiro de los fondos previsionales dará su primer paso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ese día se va a votar en general la norma y los cálculos apuntan a que será aprobada en la instancia para luego seguir con el trámite en el legislativo, en un resultado que aún está incierto. El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marcos Gilavaca, del Partido Socialista, él dice creer que van a tener votos suficientes para seguir con la tramitación. Dice, vamos a dar una semana para presentar indicaciones y la próxima la votaríamos en particular, de modo que a fin de mes lo podríamos estar votando en sala. La tramitación suspendida por el descanso de fiestas patrias le agrega mayor suspenso a este desenlace y al esfuerzo del gobierno, que esta vez espera tener éxito, logrando que el proyecto se rechace en el Congreso. A diferencia de las otras 3 oportunidades en que se ha debatido retiros previamente, varios referentes opositores se han sumado a la campaña contra este nuevo desembolso, alertando de las graves consecuencias negativas para la economía nacional si se inyecta más dinero, lo que daría paso a un sobrecalentamiento y a una mayor inflación. Entre ellos se cuenta el presidente del Banco Central, Mario Marcel, el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, y el economista Josep Ramos, entre otros. Y este proyecto también vuelve que estar a la moneda, porque todos los retiros ha tenido amplias derrotas legislativas en el Congreso, además de un sonado portazo en el Tribunal Constitucional, que ni siquiera acogió a trámite el requerimiento para impugnar el tercer desembolso en abril de este año. Y en esa ocasión, sin embargo, apuestan a que la medida no sea aprobada en la Cámara de Diputados y, por ende, que no alcance a llegar al Senado. El tema se ha conversado en distintas instancias, pero se volvió a tocar en el Comité Político Ampliado de ayer, en el cual participan los ministros y los principales dirigentes de la coalición oficialista. Y ahí, según los presentes, el Ejecutivo abordó el escenario y se comentó que, de acuerdo a sus cálculos, se necesitan 11 votos de Chile Vamos o Chile Podemos Más, en este nuevo nombre que tiene la colectividad, para que la medida sortee la Cámara Baja y que están haciendo gestiones para evitar que estén disponibles. Esto porque la norma requiere de 3/5 para su aprobación, es decir, 93 votos, mientras que la oposición tiene 84 diputados, de los cuales al menos ya hay dos descolgados. El bloque oficialista tiene 71 diputados. Y en este escenario, la SECPRES, encabezada por el ministro Juan José Osa, ha conversado con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición para poder evitar que se apruebe esta medida. El cómo voten los parlamentarios oficialistas también inquieta el comando del abanderado Sebastián Sichel, quien hace semanas dijo abiertamente que está en contra de la medida y que incluso no apoyará a quienes vayan a la reelección y voten a favor de esta moción. La inquietud radica en que si el sector se ordena y la rechaza, se evidenciaría que Sichel logró alinearlos. De lo contrario, se le podría cuestionar su liderazgo. Y en ese sentido dicen que el exministro ha abordado la materia en las instancias de coordinación que los días lunes mantiene con el comando y los partidos que integran la estructura. Como sea, hasta ahora, según los cálculos del Palacio de Gobierno, dicen que si bien están al límite, el proyecto del cuarto retiro se rechazaría. De acuerdo a la votación del último retiro, las cuentas indican que la oposición tendría algunas bajas. Se señala que en el Comité de Independientes habría 2 votos menos, un ex DC y un ex Partido Radical, que esta vez estarían por rechazar el proyecto. Además de el DC Matías Walker y el independiente Pepe Aut, que no han respaldado ninguno de estos desembolsos. Pero ello en el Palacio indican que la iniciativa requerirá de 11 votos de su sector para aprobarse. Para la gran incertidumbre está instalada respecto de si el gobierno logrará voltear a la mayor parte de los 38 votos oficialistas que aprobaron el tercer retiro. Hasta ahora hay muchos que se siguen declarando en reflexión, mientras pocos diputados dicen estar seguros de aprobar sí o sí el proyecto, lo que lleva al gobierno a calcular que no estarían los votos necesarios para poder aprobarlo. Sin embargo, tampoco están del todo claros de que de aquí a fines de mes se mantenga esa preferencia en medio de la campaña electoral. Así que es compleja la situación respecto a cómo van a votar los distintos diputados, pero lo que se busca por parte, por supuesto, desde el gobierno es alinear a los diputados oficialistas que votarían a favor, que entre ellos se encuentra el RN Hugo Rey y Erika Olivera, junto al ex UDI Sandra Amar, además del ex UDI Álvaro Carte y RN Frank Zurban. Dos que ya lo han dicho públicamente que iban a votar a favor, y a esos parece que están mirando con atención. Mientras un grupo no menor está en reflexión, con los RN Eduardo Durán, Miguel Mellado, Jorge Durán, Camilo Morán y los UDI Celso Morales y Nicolás Noman. Hay que ver cómo va a avanzar esta situación en la Cámara de Diputados, pero finalmente mañana se comienza a ver este proyecto de retiro de los fondos previsionales en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En todo caso, le espera un largo trámite a este proyecto. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y a una semana de haber vencido el plazo de la inscripción de las candidaturas presidenciales y luego de que el Servicio Electoral informara que rechazaba las postulaciones de Diego Encalao de la Lista del Pueblo por unanimidad en su Consejo Directivo, ayer la Fiscalía Nacional recibió el oficio que contenía la denuncia por las irregularidades destacadas en las firmas suscritas supuestamente de manera presencial ante notario y que había sido anunciada en los últimos días. El CERVEL había constatado que 23.135 patrocinios que respaldaban la candidatura de Encalao aparecían válidamente emitidos ante Patricio Saldívar, quien falleció en febrero de este año y cuya notaría dejó de funcionar en el año 2018. Los hechos descritos pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal, explicaba el jueves recién pasado el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien además comunica que habían instruido al director nacional del organismo, Raúl García, para que pusiera estos antecedentes a disposición del Ministerio Público. Por eso, este lunes, en cuanto fue recibida la información en la Fiscalía Nacional, se resolvió derivarla a la Unidad Especializada Anticorrupción para hacer una revisión y análisis de los hechos descritos en la denuncia. Y con ello, el delineado los tipos penales que pudieran configurar en este caso. Finalizado ese proceso, el mismo oficio del CERVEL y eventualmente un comentario de la repartición debiese ser enviado a una fiscalía regional y podría recaer en la jurisdicción metropolitana Centro Norte, dada la sede del organismo electoral. Sin embargo, el Ministerio Público tiene libertad de asignación. Ahora, sobre los posibles delitos, ya el gremio de los notarios adelantó algunas posibilidades, según los datos que se habían conocido públicamente. Pocos días atrás, el viernes, el vicepresidente de la asociación, Alfredo Martín, advertía que lo ocurrido podría implicar falsificación de instrumento público, suplantación de persona que ejerce una función pública, falsificación de sellos y posiblemente también suplantación de las personas que han realizado alguna de esas declaraciones, entre otros ilícitos. También subrayan que ningún ministro de fe había intervenido en la validación fraudulenta de estas firmas. El gremio de los notarios evaluaba hacerse parte de la causa que involucra al ex candidato presidencial Ancalao. Sin embargo, la eventual presentación de una querella se discutía en los próximos días al interior de esa misma asociación. Ahora, con la denuncia del CERVEL tramitándose y el Ministerio Público a puertas de decretar las primeras diligencias de la investigación, ayer se volvió sobre el recurso de protección anunciado el fin de semana por Ancalao. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó el tema expresando que uno no puede dejar de ver con mucha preocupación que una persona que tiene como meta en la vida ser presidente de la República no tenga la capacidad de autocrítica y la capacidad de controlar a su equipo de trabajo. Me parece insólito, decía el ministro del Interior. La acción judicial de Ancalao estaría también dirigida contra el presidente del Consejo Directivo, que también impuso una acción judicial, pero la de Ancalao va por la forma en que le comunicaron la decisión de que no podía ir en la carrera presidencial. Él acusa que desde el servicio electoral hicieron público esta situación antes de presentarle esta noticia a él personalmente, pero el reglamento del CERVEL dice que la forma de operar en este tipo de casos es así, poniendo la publicación en la página web del servicio electoral. Ahora, la Fiscalía Nacional debe definir qué jurisdicción le va a enviar los antecedentes para que realice la investigación del servicio electoral en contra de Diego Ancalao. 6:47.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y revisamos noticias del mundo porque los talibanes se declararon hoy día desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán, donde además se prometieron formar un gobierno islámico, inclusivo solo horas después de que Estados Unidos se retirara de ese país. Tras 20 años de guerra, Afganistán logró al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras, celebrando en una rueda de prensa en el aeropuerto de Kabul. El principal portavoz de los talibanes, por supuesto, habló Zabihullah Mujahid. La declaración del portavoz ocurrió solo unas horas después de que despegara desde esa misma base aérea el último grupo de soldados estadounidenses en el país, tras casi 20 años de conflicto. Es por sus sacrificios que hoy hemos logrado la independencia. Quiero felicitarnos a todos y nuestra nación por esta independencia. Esperamos que Afganistán nunca vuelva a ser ocupado y siga siendo independiente, próspero y el hogar de afganos bajo un sistema islámico, es lo que decía el portavoz del talibán. La retirada de las tropas internacionales vino acompañada de festejos por parte de grupos fundamentalistas que salió a las calles para celebrar con disparos al aire el fin de 2 décadas de ocupación. Lo que decía el portavoz es que los invasores deben saber que Afganistán no es un lugar para ellos, cometieron un error al venir aquí. Ahora los líderes talibanes esperan anunciar pronto su nuevo gobierno islámico, inclusivo, según dicen, después de 2 semanas de deliberaciones tras la toma de Kabul. Los talibanes tienen ahora el derecho de asumir el liderazgo del país y garantizar su futuro tras casi 20 años de yihad, es lo que decía entonces el portavoz, y prometieron construir un sistema que represente los valores afganos islámicos. El próximo gobierno de los talibanes tendrá un futuro incierto en sus relaciones con la comunidad internacional, quien no ha fijado una posición clara sobre el reconocimiento de su régimen, a la espera de comprobar el respeto de los derechos humanos de los islamistas. Esta mañana, tras la retirada del último soldado estadounidense, Mujahid instó, no obstante, en que los talibanes quieren en el futuro buenas relaciones con Estados Unidos. Vamos a ver qué sigue de ahora en adelante, luego de que finalmente los últimos soldados de Estados Unidos salieran de Afganistán y ya desde los talibanes están celebrando esta retirada. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ya anunció que la misión militar en Afganistán terminó, la misión diplomática ha comenzado, es lo que dijo el funcionario de gobierno de Joe Biden. Informó que el país norteamericano suspendió su presencia formal en Kabul, pero que el embajador trabajará desde Doha en Qatar. Así que todo se va a trasladar, la misión diplomática de Estados Unidos en Afganistán se va a trasladar a Qatar. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, les cuento que se está enfriando la posibilidad de un acuerdo en ley corta de pensiones y el gobierno está intentando ya su última ronda de conversaciones con la oposición. Julio fue un mes de intensas reuniones por la ley corta de pensiones que el gobierno busca impulsar para subir el pilar solidario desde el 60 al 80% de la población. Durante ese mes, los ministros de Hacienda y Trabajo tuvieron múltiples encuentros en julio, presenciales y telemáticos, con diputados y senadores del oficialismo y la oposición. Sin embargo, en agosto no hubo prácticamente avance y las posibilidades de un acuerdo se han enfriado, según lo que reconocen desde el Ejecutivo. Esto se produjo en parte porque en las últimas semanas la agenda de la oposición estuvo bien enfocada en la definición de candidatos parlamentarios y en la consulta de unidad constituyente, donde resultó electa Yasna Proboste como su carta presidencial. Pero tampoco parece haber mucho ánimo de la oposición para ir adelante con la discusión de la reforma, ya que, según plantean en La Moneda, no querrían darle ese triunfo a la administración de Sebastián Piñera, menos en pleno periodo de elecciones. Así las cosas, la posibilidad de un pacto en la ley corta se ve cada vez más lejana y, de hecho, las propuestas que han hecho el gobierno y al respecto aún no reciben respuestas concretas de la oposición, por lo que tampoco se ha avanzado en debatir en profundidad el modo de financiamiento que planteó la autoridad mediante la revisión de algunas extensiones tributarias. Desde el oficialismo sí ven que hay senadores opositores que están más disponibles para conversar, y en La Moneda no se cierran a las propuestas que hasta ahora han hecho algunos de ellos, como la ley de la marraqueta, pero fuentes de Palacio aclaran que todo debe ser en magnitudes razonables, es lo que dicen desde los parlamentarios. Así que todo está en veremos. En el Ejecutivo también tienen claro que el tiempo se va extinguiendo, considerando que ya queda poco para noviembre y la primera vuelta presidencial, y hay otros temas pendientes que ver en casi 5 meses que le resta de trabajo legislativo a este gobierno. Así que se ve compleja las negociaciones por una ley corta en cuanto a pensiones, en medio de que ya se va a comenzar a debatir desde mañana en la Comisión de Constitución un cuarto retiro de los fondos de pensiones. En otras noticias económicas, les cuento que la reunión de política monetaria de este martes será una de las más complejas de los últimos años. El Banco Central va a tener que continuar su proceso de normalización del estímulo monetario. Eso ya está internalizado por el mercado. Sin embargo, el debate ahora está radicado en la magnitud del incremento de la tasa de interés. Esta se ubica actualmente en 0,75%. Y si bien los consensos de las últimas encuestas apuntan a un ajuste al alza de 25 puntos base en el presente mes, a decir de los propios economistas y operadores financieros, ha ido creciendo la opción de que el aumento sea de 50 puntos bases e incluso hay quienes apuestan por una subida de hasta 75 puntos bases. De concretarse esta última proyección, sería la primera vez desde el año 2001 que se nominalizó la tasa rectora, que el Instituto Emisor eleva la tasa política y monetaria en esa proporción. Antes, para la crisis asiática, en el 98, el Banco Central también aplicó un fuerte incremento y, de ser así, también afectaría el ritmo de aumento hacia adelante y en cuanto se ubicaría el tipo de interés a fin de año. Todo este nuevo escenario de ajustes lo sigue de cerca a los asesores económicos de los candidatos presidenciales. Las ayudas fiscales para hacer frente a la crisis económica que ha dejado el COVID-19 totalizan este año 21.935 millones de dólares. Esto sumado a los 50.000 millones de dólares de los tres giros de los fondos de pensiones que han originado un boom histórico en cuanto al consumo. Las ventas del comercio anotaron en julio un alza de 117,2%. Y esta excesiva liquidez es la que el Banco Central quiere comenzar a controlar antes que la inflación se vaya a desbordar. Y por eso también la preocupación de este cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así que va a ser clave lo que diga el día de hoy el Banco Central respecto a las expectativas de un fuerte alza en la tasa de interés y las proyecciones del IPC de hasta 5,5% para el 2021. Están presionando, por supuesto, al Banco Central. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y a propósito de noticias económicas, si estás pagando un crédito de consumo y buscas bajar el monto de tu cuota mensual, te cuento que esto es posible. Haz la solicitud de portabilidad de tu crédito 100% online a Banco Consorcio y logra el ahorro que buscas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.